¿cómo están?
¿Todo bien?
Ah, bien.
¿Cómo estás, Cintia? ¿Solita hoy te dejaron?
Sí, hoy sí.
Hoy se fueron a brindar ya temprano y te dejaron a ti ahí al pie del cañón.
Sí, hay gente que viaja. Son días más complicados. Además, es nuestro último programa hoy.
Bien, perfecto. Bien, así que el 31 no van a tener programa.
No.
Bien, nos despedimos. Nosotros sí, hasta el 31 vamos a estar acá al firme. El 31 va a ser nuestro último programa y después vamos a reiniciar la temporada 2015 en marzo seguramente. Bueno, los primeros días, tal vez el 2 de marzo que cae.
Y ahí nos encontraremos entonces.
Por supuesto.
Bien, Cintia, contanos, bueno, ¿qué está pasando? Son fechas particulares, a veces no hay mucha información, a veces sí. Por acá tenemos bastante, pero ahí en Argentina, ¿cómo viene el panorama de estos días de fiesta?
Acá hay, bueno, vamos a empezar por lo local, lo que está más cerca. Ayer se inauguró una terminal portuaria en el puerto La Plata, que está en el límite también entre La Plata, Berisso, Ensenada, y que tiene que ver con, bueno, un proyecto, una terminal de contenedores en el puerto. Hay toda una reactivación, grandes obras que se están llevando a cabo en el puerto, y el gobernador Daniel Scioli, bueno, encabezó este acto y dijo que es la obra portuaria más importante de los últimos 50 años en la Argentina.
Bien.
Y por otro lado, también en la provincia de Buenos Aires, continúa, ya lo habíamos hablado en algún momento, las discusiones salariales que tienen que ver con el 2015 y que empezaron antes que en otras oportunidades. Así que, bueno.
Sí, nos habías contado las paritarias de los docentes, habían empezado temprano.
Que va a seguir durante todo enero. Los estatales ahora están esperando una nueva oferta salarial para enero. Hay varios gremios que nuclean a los empleados estatales. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Así que, bueno, ya hay una reunión prevista para el día 6 de enero, que es la próxima reunión. Así que, bueno, durante enero se seguirá hablando mucho entonces de este tema. Y por otro lado, también a nivel nacional hay repercusiones sobre lo que tiene que ver con Milani, el jefe del ejército, que ya cuando fue nombrado hubo muchas
polémicas, sí,
polémica
recuerdo.
Y resistencia por parte de organismos de derechos humanos, y que ahora ha sido citado en la causa por la desaparición de un soldado. Un fiscal solicitó la indagatoria de Milani por la desaparición de un soldado de apellido Ledo.
¿Eso fue durante la dictadura militar?
Sí. Fue acusado el jefe militar de encubrimiento y falsedad ideológica al firmar un acta apócrifa de deserción. En realidad había sido acusado de desertor en su momento. Bueno, ahí está Milani involucrado en una causa judicial que avanza. Por lo menos esta es la noticia, que es título, que es el pedido de este fiscal. ¿Qué anda pasando por allá?
Bien, acá también tenemos temas gremiales que esta semana, en la anterior también algo les comentábamos, han dado la nota, digamos así, de este diciembre particular. No estamos acostumbrados a que a fin de año tengamos tantos conflictos gremiales, más cuando ya en realidad cambia el gobierno. Digo, no hay nada que reclamar hasta que se haga el presupuesto allá por junio del año que viene. Seguramente el año que viene va a comenzar con las movilizaciones de los trabajadores por presupuesto para la educación, salud, demás, otras cuestiones. Pero bueno, nos sorprendió este diciembre así con muchos reclamos. Bueno, el tema de los judiciales, se votó aquel aumento que propuso el Poder Ejecutivo de 8% para los trabajadores judiciales. Recordemos que ellos pedían un 26%. Ya, bueno, una vez que el Poder Legislativo avaló esa propuesta del Ejecutivo, ya están planteando hacer un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley recientemente votada en el Parlamento. Bueno, hicieron paro durante esta semana hasta el día de hoy. Eso hizo que se adelantara la feria judicial que empieza en enero, y recién en febrero Van a retomar las actividades, y allí los primeros días, el 2 de febrero, los primeros días de febrero, cuando retomen las actividades, van a hacer una asamblea para ver entonces qué van a hacer en relación a este conflicto. Se van a seguir con las medidas de fuerza, qué tipo de medidas tomar. También el tema del recurso de inconstitucionalidad que van a presentar, parece ser que lo van a presentar el gremio de magistrados y los otros gremios que involucran a otros actores judiciales, como los actuarios o los defensores de oficio también. Y también, bueno, sigue durante el verano, se va a saber qué va a pasar con los otros funcionarios también enganchados, que reclaman también aumento a partir de lo que fue en 2011 el aumento para los ministros de Estado, que determinó, al estar todos estos otros funcionarios enganchados, que se reclame este aumento, como es los funcionarios de los registros públicos y los funcionarios del registro civil, que también, bueno, en estos últimos días levantaron las medidas, pero que seguramente durante febrero pudieran retomar. Y también en temas... Sí.
Hay otras complicado, entonces.
Complicadísimo.
Sí, de hecho les habíamos contado que había habido casamientos en la plaza y demás, porque bueno, no estaban casando en el registro civil. Y también hubo algunas demoras porque en el registro durante 90 días se entregaban números hasta las 10 de la mañana, viendo los escribanos y los gestores haciendo colas desde las madrugadas para conseguir número, porque eso, bueno, trancaba, por supuesto, temas administrativos de ventas, compras y demás. Bueno, por suerte se levantó esa medida, pero hasta nuevo aviso también.
Sí, y a eso que venía de la semana pasada, se le suma esta semana paros de los trabajadores de un grupo de supermercados, que es el grupo que se llama Casino, que agrupa tres cadenas de supermercados muy importantes, que pararon desde ayer 23 a las 18 horas y están parando hoy durante todo el día, y van a ocupar algunas sucursales de estos supermercados. También harán lo mismo el 31, que ocuparán algunas sucursales. Bueno, lo que están reclamando a través del gremio que los nuclea, que es la Federación de Obreros de Comercio y Servicios, es que se les pague el presentismo como corresponde, porque dicen que de los patronales se les descuenta cuando no van a trabajar los feriados no laborables de acá a nuestro país. Se los descuentan como en contra del presentismo. El presentismo es lo que les pagan cuando van todos los días a trabajar, no llegan tarde y demás, y no les toman en cuenta los feriados no laborables, que no debería ser así. Ellos dicen que el presentismo por mes son 2.500 pesos, lo cual, bueno, es una cuota importante que, bueno, están denunciando. Se los obliga de alguna manera a trabajar los días no laborables. Y también están denunciando otros temas de acoso laboral y persecución sindical, que, bueno, ha determinado también otro ingrediente más de conflictividad en este diciembre en el tema supermercados. Bueno, imagínense, en estas fechas, eso ha hecho que los otros supermercados se vean un poco desbordados, algún tipo de problema para comprar, bueno, regalos y alimentos para Navidad, ¿no?
Y el otro conflicto que hubo, pero eso fue la semana pasada, que por suerte no se prolongó esta semana, fue el de transporte. Les habíamos comentado el miércoles también, la empresa Copsa, que la empresa Copsa es de suburbanos, que lo que va desde Montevideo hacia el interior, las áreas metropolitanas.
Sí, los departamentos cercanos a Montevideo, donde vive mucha gente que se traslada todos los días a trabajar.
Y eso, lo que reclamaban era el pago del aguinaldo, el medio aguinaldo de diciembre, y la empresa había dicho que estaba con algunos problemas. Copsa ya ha tenido bastantes problemas durante este año y había pedido un préstamo al Banco República, que bueno, finalmente se lo otorgó y pagó los aguinaldos este martes.
Claro, pero el conflicto se originó porque la empresa dijo que al no acceder al préstamo del Banco República, Banco Público de nuestro país, no podía pagar los aguinaldos. Copsa es una empresa que está con concurso de acreedores hace algunos meses, no tiene una situación financiera favorable, y por eso justamente en un momento, bueno, el Banco República había afirmado que no le iba a dar el préstamo. Luego se llegó a una negociación, parece ser que había algún elemento allí que el Banco República no había tenido en cuenta, y bueno, cambió su opinión y ahora le dio el préstamo. Pero tuvimos el día jueves y viernes.
Sí, el jueves fue paro sorpresivo
de Copsa, que bueno, repercutió bastante.
Y el martes también a la tarde, a las 5 de la tarde, hubo paro cuando hubo asamblea. Entonces la gente que salía de trabajar se enteraba cuando iba a la parada. Lo mismo pasó el jueves, y el viernes sí hubo paro, pero fue anunciado.
Claro, y se estaba manejando, si no se solucionaba, un paro general de transporte
el lunes.
El lunes. Bueno, finalmente el día sábado la medida fue levantada, pero en ese panorama estamos. Y otra noticia saliendo del tema conflictividad laboral tiene que ver con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, no sé si ustedes lo tienen presente por allí en Argentina, muy cercano a José Pepe Mujica, de toda la vida, compañero de todas las horas, como lo definió él en algún
compañero
momento.
Compañero del grupo, del MLN, por eso quizás también lo tienen un poco presente.
De Tupamaros. Bueno, es ministro de Defensa, lo ha sido en este periodo. Tabaré Vázquez lo confirmó para el periodo que viene, además. Y bueno, tuvo algunos comentarios, bueno, muy criticados, porque fue en su momento, cuando se lo reconfirmó para el próximo periodo, una organización de derechos humanos que tiene que ver mucho con el pasado reciente. Bueno, lo criticó porque opinó que no era positivo que Huidobro siguiera en ese ministerio tan sensible, porque, bueno, no, digamos, ha puesto obstáculos a algunas investigaciones que tienen que ver con crímenes de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Bueno, esto motivó una respuesta bastante polémica de Huidobro, que ya nos tiene acostumbrado también a ser bastante fuerte con sus declaraciones. Bueno, y le dijo que él no tiene información que ocultar, que no tiene ninguna información extra, y que dijo literalmente que si Serpac le autorizaba a torturar a la gente para saber dónde están los desaparecidos, bueno, que eso sería otra cosa. Bueno, ese tema de la alusión a la tortura generó muchas críticas por parte de propio Serpac. Se generó una polémica entre el ministro y esta organización, donde el ministro acusó de mentirosa a la organización, la mandó a callarse la boca. Al PCNT y el Instituto de Derechos Humanos de nuestro país, en tanto, repudiaron estos dichos en relación a la tortura de Huidobro, un tema tan sensible. Y también desde el Frente Amplio se lo criticó al actual ministro de Defensa. Ese ha sido, digamos así, el ida y vuelta, lamentablemente, sobre un tema tan sensible. Ha quedado poco claro. Bueno, el tema, Huidobro ha dicho que en realidad la política de pasado reciente de derechos humanos no es que la maneja él, sino que viene desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez y va a seguir así, que él, bueno, es un ejecutor, pero que en realidad la política la gestiona el Estado y el gobierno. Y bueno, hubo un fuerte cruce en ese sentido entre ambos actores y también, bueno, críticas fuertes de PCNT, nada más y nada menos, que es la Organización Única de Trabajadores de nuestro país y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Que no son temas habituales de tratar públicamente.
Sí, obviamente, no de esta manera, y también el tema de los derechos humanos estuvo en la agenda fuertemente en el periodo de Tabaré Vázquez, con todo un cambio que se dio en la política, pero debemos decir que durante este periodo no estuvo tan presente tampoco. Sí, en un comienzo se hicieron algunos hallazgos importantes de restos de figuras destacadas que estaban desaparecidas, pero en los últimos años las organizaciones vienen denunciando que, bueno, que está un poco trancado el tema y que, bueno, Fernández Huidobro ahí no está, según dicen ellos, ayudando demasiado. Por ejemplo, lo acusaban al ministro de interferir o poner obstáculos a las investigaciones. Por ejemplo, decía algún miembro de esta organización que a veces se le pide información al Ministerio de Defensa para que les diga, en el marco de las investigaciones judiciales, le pide la justicia al ministerio que le diga, bueno, en esta unidad de repente militar, por poner un ejemplo, ¿qué jerarcas estuvieron al mando en el periodo, por ejemplo, 73-76? Y lo que responde el Ministerio de Defensa es que no tiene esa información.
Ah, claro.
Entonces, bueno,
claro, las organizaciones, imagínense.
Las organizaciones se molestan, con razón, sí. Bueno, no dando crédito a que el ministerio no tenga esa información, sino más bien diciendo que
tiene ganas de ocultarla.
Que hay gente que tiene ganas de que, bueno, de que no se avance en los procesos. Y bueno, también sí. Fernández Huidobro, por otra parte, ha sido polémico en decir que no. Lo ha dicho la semana pasada también, que no quiere que los militares presos en la cárcel Domingo Arena, donde es una cárcel especialmente construida para ellos, que no quiere que los, son ancianos lógicamente, tienen bastante edad, que no quiere que los ancianos, no le gusta ver a los ancianos en la cárcel y tampoco quiere que los ancianos mueran ahí en la cárcel, entonces él es partidario de que se les dé prisión domiciliaria. Bueno, entonces toda esa serie de factores y de comentarios ha generado un malestar bastante importante con el ministro de Defensa acá en nuestro país, y en eso estamos.
Y más teniendo en cuenta que es un ministro de izquierda, que justamente desde que la izquierda está en el gobierno, como decía Serrana, las estrategias que se usaron fueron, o sea, se empezaron a excavarse en los batallones y empezar a buscar a los desaparecidos. Entonces eso es lo que genera un poco de polémica las declaraciones.
Claro. Por acá tengo para agregarle también una noticia que es bastante triste, que es que el asesino de Miguel Bru, el ex policía de la bonaerense Justo López, recibió el beneficio de la libertad condicional. Había sido condenado a prisión perpetua por torturar hasta matar a Miguel Bru en 1993. Y bueno, es una mala noticia, por supuesto.
Seguro.
La madre de Miguel Bru critica, obviamente, que le otorguen la libertad condicional al asesino de su hijo, y además teme que haya represalias contra quienes atestiguaron contra él,
claro,
en el juicio que duró muchos años. Así que
¿y cuáles son los argumentos de la justicia para darle libertad condicional? Porque estamos hablando de un caso muy grave.
Sí, gravísimo, y además perpetua. Los argumentos son que estaba vigente en aquel momento, cuando fue el proceso, la ley del 2x1, que es cómo se contabiliza los años de detención cuando alguien está procesado sin condena firme. La jueza, la camarista penal de La Plata, María Silvia Oyamburu, había denegado ese pedido, lo había llevado a la instancia superior, a la Cámara. La Cámara volvió a para que la jueza vuelva a decidir. Bueno, cuestiones de los vericuetos de la justicia, pero bueno, lo cierto es que ya igual gozaba de algunos beneficios como salidas transitorias mensuales, pero bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Libertad condicional, así que una noticia bastante triste para terminar el año para nosotros.
Bien.
Antes de despedirnos,
sí,
les quería consultar qué pasa con el turismo,
¿cuáles
son las expectativas de Uruguay en relación al turismo argentino, que siempre hay mucha gente que le gusta ir a visitar las playas uruguayas?
Mira, acá, bueno, los operadores siempre alguna queja para hacer tienen, cuando empieza la temporada no son muy buenos, hay que ajustar algunas cosas porque no va a ser muy buena. Desde el gobierno dicen que ya no hay en Uruguay temporadas de verano malas, que son todas buenas, algunas mejores, otras peores, pero que bueno, hay un importante número de turistas que llegan a nuestro país en este tiempo. Lo que sí, bueno, decían también los operadores, bueno, alquileres, están más o menos los mismos precios del año pasado, somos bastante competitivos, pero claro, el tema cambio, por ejemplo, con ustedes, para salir a comer, para trasladarse, el precio del combustible y demás no es competitivo. De todas maneras, el gobierno ya hace un par de años, hace bastante, que está apostando, dada todas las dificultades que se han generado con Argentina, con los turistas argentinos para que vengan acá, volcarse un poco más a los brasileros. Entonces, hace ya varios años que la apuesta fuerte es a que los brasileros del sur se acerquen a las playas de Uruguay y vengan a vacacionar acá. Parece que ser que esa llegada ha tenido bastante éxito y ha podido un poco llenar el vacío que nos dejaron los argentinos, que a veces no pueden venir. Y en eso estamos. La expectativa es buena por parte del gobierno. Bueno, son las notas que salen
en las notas de color
que salen en esta época, en los informativos, y bueno, quejas siempre hay. También hay todo un tema que se planteó con el tema de los alquileres informales fuera de las inmobiliarias. Los operadores inmobiliarios dicen que el 80% de los alquileres de temporada, por ejemplo en Maldonado, son por fuera de inmobiliarias, a través de particulares que hacen de inmobiliarias en negro, por lo tanto no pagan los impuestos correspondientes. Hay todo un planteo que de repente para la temporada que viene se puede abordar a raíz de, bueno, cómo hacemos para que todo ese manejo de dinero esté dentro de esté en blanco y aporte como corresponde. Pero sí, la expectativa es buena, muy
muchos brasileros y pocos argentinos.
Sí, es imposible conseguir casa. Yo sí estuve buscando ahora en diciembre.
Se trata de promover también el turismo interno, no, y se prevé una buena concurrida, sí, para el este también.
Sí, en esta época, si quieren conseguir algo para enero, bueno, está muy complicado, no se consigue nada. Para el uruguayo está bastante caro también, irse una semana por $100 por día una casa en Maldonado o cerca de Piriápolis. Bueno, está complicado para el uruguayo, pero bueno, hay mucha gente que lo puede hacer, que ahora ahorre que va, o los que podemos iremos un fin de semana, iremos a pasar el día
o en carpa
un poquito más cerca, metemos camping, sacamos la carpa, el sobre a dormir y nos manejamos. Pero sí, Uruguay en materia turística está muy abocado o poniendo muchas fichas en los turistas brasileros. Bueno, y los argentinos, que igual siempre vienen, por suerte.
Es cierto.
Igual te pueden.
Siempre alguno va a caer por ahí.
Sí, siempre vienen. Después se arma trancadera ahí en el puente. Sí. Yo sé todas las notas de verano, vieron que van pasando.
¿Qué trancadera?
Mucho tránsito.
Embotellamiento en los puentes. En los puentes internacionales, claro. Binacionales con Argentina, sí. Todos los años pasa lo mismo. Claro, todos vienen los primeros días de enero, claro. Y los controles de aduanas, migraciones, se complica un poco, pero bueno.
En enero vamos a traer bastante información, porque cuando no hay mucha noticia, justamente los móviles están siempre en las playas, en los terminales de ómnibus,
los programas de verano.
Y bueno, así que
lo mismo pasa por acá.
Pasa por ahí lo mismo. Bueno. ¿Y cómo está el turismo ahí?
Acá bastante movimiento, siempre la costa atlántica en la provincia de Buenos Aires es uno de los destinos, bueno, preferidos y además cercanos, y bueno, y también hay mucha gente que sigue viajando a Uruguay, a Brasil y a distintos puntos de la Argentina, que tiene varios lugares, así que sí, hay mucho movimiento, sí.
Bien, Cintia, bueno,
nos despedimos
el año que viene, hasta marzo del año que viene seguramente. Felices fiestas para todos y feliz 2015 para todo el equipo de la radio.
Bueno, muchas gracias, igualmente a todos por allá.
Un abrazo grande para todos los compañeros de No Se Sabe y para la Radio Universidad Nacional de La Plata.
Bueno, un beso grande, que tengan buen año todos y saludos de parte de todo el equipo de No Se Sabe.
Gracias. Hasta el 2015.
Hasta luego. Hablábamos con Cintia Rodil de allí de la Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM 107.5 en este último dúplex del año.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.